El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto de este último lunes de marzo. Sí, finalmente marzo está llegando a su fin, un mes eterno. Y además que a nosotros acá en el programa se nos hizo especialmente eterno porque tuvimos 3 semanas fuera de nuestra queridísima Tania, pero ya está de regreso. Gracias, Tania, por existir y hacer nuestros días más felices. Bueno, tenemos a la Tania en la producción, está Pancho Beas en el sonido y está mi amigo Alexis hoy día en las imágenes. ¡Eso! El trabajo de Alexis es que ustedes nos puedan ver a través de YouTube, así que pasen a saludarnos y también pueden ver todos y cada uno de los programas y entrevistas del Departamento de Prensa a través de nuestro canal de YouTube. Y todos y cada uno de los programas de la radio quedan en nuestra web radio.uchile.cl, donde seguramente mucha gente hasta ahora nos está escuchando, así que les mandamos un muy sentido saludo a todos y todas quienes se conectan a esta hora a través de radio.uchile.cl, quienes están también en el 102.5 y preparándose también para lo que es este última. Mira, seguro estuve mirando, esta es como la última semana de altas temperaturas. Allá hay a esta hora 21 grados, la máxima pronosticada para hoy día es de 29. Lo mismo para mañana y para el miércoles habría una máxima de 30 grados en la zona central del país. Pero el sábado llegaríamos a 33 y después de eso empezarían a bajar las temperaturas y volverse otoñales. Así que para quienes son otoñistas como yo, que ni verano ni invierno, a mí me gusta el otoño y la primavera, aprovechemos que se quedan estas últimas temperaturas altas y luego se vienen un par de semanas más gratas y templadas, por lo menos en la región metropolitana, porque estaba mirando acá que, no sé, pues en el sur está lloviendo. En Torres del Paine, ¿cierto? En Punta Arenas. Saludamos a la gente que nos escucha para allá y que cuando yo digo el tiempo dicen, a mí no me importa porque yo estoy en otro lado, eso no tiene ningún sentido para mí, pero bueno, cuento con decirles. ¿Y qué tenemos para hoy día? Vamos a hacer contacto con Argentina para conversar con la escritora Mercedes Halfón respecto a este libro, que de verdad es un libro muy, muy fascinante, extranjero en todas partes. Se llama Los días argentinos de Witold Gombrowicz, que es un escritor polaco muy importante, una de las primeras plumas de ese país, pero que vivió más de 2 décadas en Buenos Aires entre el 39 y principios de los 60. Y la verdad es que es un personaje fascinante. Incluso si uno no lo ha leído, el relato que arma Mercedes Halfón es muy interesante, pero también da cuenta de una época y de cómo funcionaba la intelectualidad argentina y la sociedad argentina en ese momento. Así que vamos a estar conversando con Mercedes Halfón al respecto. Y después otra mujer fabulosa, Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, llega al estudio para comentar, a propósito de que se nos va marzo, la OPC, el Observatorio de Políticas Culturales, desarrolló todo un estudio respecto a la participación de las mujeres en las áreas de las artes y la cultura, y vamos a estar comentándolo con Bárbara Negrón. Y como volvió nuestra querida Tania, partimos con esta canción que sabemos le encanta, aunque sea lunes, siempre es viernes en mi corazón.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto. Dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes,
Gombrowicz es uno de los nombres más importantes de la literatura polaca y argentina. De hecho, si ustedes van a una librería en Argentina y buscan libros de este señor, lo más probable es que les aparezcan en la sección argentina, a pesar de que él es polaco. ¿Por qué sucede eso? Porque este muy importante escritor y dramaturgo pasó más de 2 décadas y desarrolló casi toda su producción en la ciudad de Buenos Aires. Y de eso y más se trata este libro, Extranjero en todas partes, Los días argentinos, de Vítor Gombrowicz, de la escritora Mercedes Halfón, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Mercedes, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por hacerte el tiempo para contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a este libro que está editado en Chile en la estupenda colección Vidas Ajenas de la Ediciones UDP. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención del libro, Mercedes, es que yo no era muy conocedora de la biografía ni de la literatura de Gombrowicz, pero su personaje en sí mismo es un personaje literario. Él es muy, muy fascinante. Entonces, la primera advertencia es como esto es para iniciados, pero también para no. Si alguien no conoce a Gombrowicz, igual lo va a pasar muy bien leyendo el libro porque es muy fascinante. Cuéntanos por tu fascinación personal con este personaje.
Bueno, sí, como vos decís, es un personaje bastante increíble. La vida de él, le han pasado cosas que ya de por sí vale la pena contarlas, ¿no? Él es un escritor polaco que se toma un transatlántico para viajar y conocer Argentina en el año 39 y estalla la Segunda Guerra Mundial y él no puede volver a Polonia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia pasa a ser territorio de la Unión Soviética, y Gombrowicz está perdido, entonces prohibido, nunca va a poder volver a su país natal. Entonces lo que empezaba siendo un viaje como para conocer nuevas tierras, termina siendo una residencia casi definitiva, ¿no? Termina viviendo 24 años en Argentina, un lugar que para él era totalmente extraño, no sabía ni el idioma, ni tampoco había venido preparado, no tenía plata, no tenía contactos, no tenía nada. Y bueno, termina viviendo una vida bastante extravagante en nuestro país, ¿no? Y a mí, digamos, la invitación, yo conocía esta historia y conocía un poquito de su literatura. Mi editor Felipe Gana, editor de UDP, me propuso hacer este perfil sobre Gombrowicz. Y bueno, empecé a leerlo así como diciendo, bueno, voy a probar a ver qué me pasa. Y empecé a leer su literatura y la verdad que es muy gracioso también. Me reía mucho, me divertía mucho. Y sentí que, bueno, que la iba a pasar bien, ¿no? Estos proyectos siempre son largos, ¿no? Lleva bastante tiempo una investigación y la escritura de un libro así. Y dije, bueno, sé que va a ser una buena experiencia meterme en este mundo durante un tiempo largo.
¿Y lo fue?
Lo fue, totalmente, sí. La verdad que fue un proceso hermoso de escritura y de investigación. Y nada, ya lo extraño haber terminado
el libro. Ahora, una de las cosas que tiene que ver con el título, ¿no? Esta idea de extranjero en todas partes es que cuando él llega a Argentina y llega en este transatlántico, que está haciendo casi como una prueba, ¿no? De que ya se puede viajar desde Europa hasta Sudamérica y además está. Y en el grupo de gente que venía, ¿no? Venía gente muy notable. Él ya era un escritor más o menos reconocido. Él además te escribía para distintos medios de comunicación y él decide quedarse acá. Y la manera en que empieza a vivir en Argentina está cruzada por dos cosas. Aquí lo planteo como hipótesis a partir de leer el libro. Mercedes, una, con, claro, lo que tú dices, ¿no? Él llega y es bien poco glamoroso. O sea, esta idea como del intelectual con pipa que va a llegar y va a estar en los cafés largamente. No, él lo pasa pésimo. Vive en pensiones, no tiene plata, sus amigos lo tienen que invitar a comer. Pasa días, hace como... Cuando por fin, como 5 años después consigue un trabajo, por fin se pueden comprar calzoncillos. O sea, así de grave es la cosa, ¿no? Pero por otro lado, él también abraza esa vida como barrio bajera, diríamos, ¿no? Sí. Y eso es algo que va a estar en su literatura. Hablemos de esa elección, porque en un caso es porque no le queda otra, es una necesidad, pero también él estéticamente escoge esa vida o esa mirada menos sofisticada del ejercicio escritural.
Absolutamente. O sea, él, hay que pensar que él en Polonia es hijo de una familia terrateniente, de la aristocracia rural, muy, muy tradicionalista, ¿no? De Polonia. Ni siquiera es que se crió en Varsovia. Él se crió en un pueblito donde su familia tenía un caserío y campos y demás, criado por institutrices, ¿no? Como toda una vida muy llena de cuidados y que él en algún momento quiere romper eso, quiere salir. Por eso también es un escritor tan raro. Y dentro de su familia, él es un poco como un extranjero, ¿no? Como toda su familia se dedicó, sus hermanos se dedicaron a vivir en el campo y seguir, digamos, con esas formas de producción y de vida. Y él, bueno, se va a Varsovia y empieza a vivir un poco la bohemia de los años 30 en esa ciudad. Pero al mismo tiempo tampoco se siente muy cómodo entre los artistas, que en general es gente como más de clase media o de clase baja, ¿no? Y él era un aristócrata. Entonces, por un lado, entre los artistas él es una especie de eso, de aristócrata. Y entre los aristócratas es un gitano, como dice él, ¿no? Entonces, nunca se sentía del todo bien en ningún ambiente. Entonces, el viaje a América y a Argentina... Para él va a ser como una oportunidad de algún modo de iniciar una vida nueva, ¿no? Él llega acá, tiene 30, ya entrado en los 30, ya había publicado Ferdidur, que había publicado sus obras de teatro, o sea, ya tenía un nombre en Varsovia, pequeño, de vanguardia, pero tenía un nombre y viene acá, donde nadie lo conoce, como vos mencionabas, donde vive en pensiones, ha tenido que vivir un año, vivió durmiendo en el piso de un lugar en la provincia de Buenos Aires, no tiene un peso, y todo eso... Él lo ve como una oportunidad de reinventarse, ¿no? De finalmente sacarse de encima todo ese lastre aristocrático y también vivir una vida de mayor libertad, ¿no? Que en su, digamos, en su ciudad no la podía vivir y acá él se podía, digamos, confundir en otros ámbitos más marginales. Él escribe mucho sobre Retiro, que es un lugar donde están los marineros, donde están, digamos, lugares así, digamos, nocturnos. Le gustaba mucho ir a Retiro. O Plaza Constitución, o Plaza Flores, que son lugares, digamos, de intercambio de todo tipo de cosas, y él ahí se sentía muy a gusto. Pasan varios años, del 39 al 45, cuando termina la guerra, recién él ahí puede volver a establecer contacto con su familia, bueno, empieza de vuelta, consigue un trabajo, empieza a trabajar en el Banco Polaco, y ahí lentamente empieza a ordenarse un poco su vida, pero siempre manteniendo ese gusto por lo bajo, por lo inferior, por ciertas zonas que él inicia acá, y acá él no va a vincularse tampoco con la aristocracia. De hecho, la revista Sur, que era la revista de Victorio Campo, que era la que definía un poco el clima cultural de la época, lo va a rechazar a Gombrowicz, y Gombrowicz los va a rechazar a ellos también, ¿no? Entonces, bueno, él siempre va a elegir un poco el margen, ¿no? Dentro de todos los sistemas que se le presentan.
Sí, y ahora es interesante, no fue por falta de oportunidades, porque hay una escena muy famosa en donde él va finalmente a la casa de Silvino Ocampo y tiene esta escena con ellos y hay gente muy importante. Y si ustedes buscan, si ustedes googlean, ¿cierto? Vítor Gombrowicz, se van a dar cuenta que uno de los titulares que aparecen, así como es su profunda enemistad con Borges, y él básicamente decide, no, esto tampoco, no me voy a juntar con esta gente, no es por acá lo mío, pero sí tiene un grupo de gente con la que se junta ahí en un café a hacer, por ejemplo, la traducción de su primer libro. Es una locura como lo hacen, ¿no? Porque él no hablaba bien español y además aprendió español, castellano en los espacios más barrio bajeros posibles, y se junta con unos amigos ahí a hacer las traducciones y sale una obra que es bien cuestionada. Yo aquí estoy repitiendo lo que dice Mercedes en el libro, que es bien cuestionada porque no se entiende mucho, porque es... Entonces, claro, algunos dicen, no, pero es que no está bien traducida, y a mí me da la impresión, y aquí quiero que Mercedes, que es experta en su obra, nos pueda como... que nos puede explicar un poco más, que tiene que ver con que él tiene una manera de escribir que es, uno diría, muy dadá, si hubiera estado entre los dadá en los 20, ¿no? Mucho de su teatro va a ser considerado del absurdo, a pesar de que sus obras están antes que las de Ionesco y las de Beckett. Entonces, hablemos un poco de su estética, ¿no? Y cómo este de ser un extranjero en todas partes, de clase y también de nacionalidad, es algo que va a marcar su propuesta literaria.
Bueno, Gombrowicz es un escritor que siempre está un poco en lucha contra la forma, ¿no? La forma pensada como la forma perfecta, terminada, acabada. Y todos sus libros, cada uno de ellos, es una pequeña lucha particular en términos de lenguaje con respecto a algo, ¿no? Las obras de teatro, como vos decías, tienen esta impronta como muy... transcurren todas en palacios, con reyes, reinas, príncipes, etcétera, pero son todas ridículas, absurdas. O sea, tienen una inspiración muy shakespeariana, si se quiere, pero lo que ocurre después siempre es ridículo y rarísimo. Entonces, ahí es cuando se empieza a decir, bueno, esto parece teatro del absurdo, pero él, digamos, lo que estaba haciendo era parodiando la forma shakespeariana, por así decir. Y después las novelas también van a trabajar en ese sentido. La más conocida es Ferdidurque, que la historia es un joven de 30 años que lo obligan a volver al colegio secundario y a vivir como si fuera un adolescente, como ir de vuelta hacia lo inferior, como por la fuerza, y él va a estar ahí como rompiendo siempre situaciones, ¿no? En principio en la escuela cómo se va a sentir, después lo mandan a una familia moderna y cómo se va a sentir con los modernos, y después va al campo y también lucha con los del campo. Entonces, es como también, ¿no? Como siempre estar discutiendo ciertas normas y ciertas formas como más propias de cada lenguaje que él desde adentro va a romper. Yo no sé, digamos, el tema de dadaísmo, surrealismo, ¿no? Como uno dice, Gombrowicz es una vanguardia sin nombre porque sus propuestas son siempre muy personales. Pero está en un clima de época, si uno piensa, él empezó a escribir en los años 30, un poco el clima de la época era el clima de la vanguardia, él mismo se consideraba un escritor de vanguardia, y cada novela es súper personal. Ferdidurque, que es la que vos mencionabas, él la publica en Polonia originalmente, arma mucho revuelo, también dicen esto es una porquería, esto es genial, todo tipo de opiniones, de bandos enfrentados. Y cuando está en Buenos Aires, él necesita tener un libro en español para que lo conozcan como escritor. Imagínense, nadie hablaba polaco. Entonces, yo soy escritor, bueno, ¿qué puedo leer tuyo? Nada, está todo en polaco. Bueno, traduzcamos uno, y lo hace de la forma que puede. Tiene una amiga que es rica, le pide que le dé plata, con esa plata él se financia unas situaciones con amigos que tampoco hablaban polaco, él no hablaba español. Entonces es todo un poco ridículo, ¿no? Como él hacía primero una traducción al español malo que hablaba, como muy rudimentario, lo llevaba al café y ellos, sus amigos, lo pasaban a buen español, ¿no? Ese era como el procedimiento. Y cuando algo se trababa, cuando alguna frase no lograban encontrar la forma o no se entendía, se pasaban al francés, que era un idioma que algunos hablaban, Gombrowicz hablaba. Entonces ahí terminaban de resolver. El resultado, obviamente, es un texto muy raro, pero el original ya era muy raro. Sí, lo que pasa es que hay gente que, yo no lo leí en polaco, pero he hablado con expertos que sí lo leyeron en polaco y que pueden leerlo en español y dicen que es mejor esta versión en términos de que el lenguaje está igual de enloquecido que la trama, ¿no? Porque es una trama muy enloquecida, la de Ferdidurque, todo lo que va pasando, todas esas derivas. Y en español hay palabras inventadas, aparece, por ejemplo, la palabra cuculeíto, que no tiene traducción, y es una palabra que inventaron ahí para decir una cosa, otra, dos, tres cosas a la vez, y así, o sea, habla mucho de la facha, que por un lado es la cara, pero también es como la impronta, y hay mucha palabra inventada, y mucha palabra que Gombrowicz elegía por cómo sonaba, le gustaba el sonido de tal palabra, y no importaba que esa palabra no fuera la exacta para traducir al español, del polaco, y le decía, no importa, es esa. Entonces hay muchísima arbitrariedad. Pero justamente eso es lo interesante, me parece, ¿no?
Y eso es parte del juego. Conversamos con Mercedes Halfón a propósito de este libro que fue pedido y publicado para Chile, Extranjero en todas partes, los días argentinos de Witold Gombrowicz, que salió a finales del año pasado por Ediciones UDP. Mercedes, se me va la entrevista, pero antes de, y aprovechando que estás allá en Buenos Aires, desde acá estamos muy preocupados con lo que está pasando allá, especialmente en términos culturales. Y sabemos que ha habido muchas movilizaciones y mucho activismo, ¿cierto?, de parte del mundo de la cultura, especialmente el mundo audiovisual últimamente, por medidas muy específicas que tomó este gobierno recortando apoyos para el desarrollo del cine nacional. ¿Cómo ves tú en el área de la literatura que están transitando este momento?
Bueno, las editoriales están muy preocupadas, los libros están carísimos, los libros están incomprables, o sea, el porcentaje de lo que sale un libro con respecto a un salario es abismal, ¿no? Un libro hoy acá, por ejemplo, ese libro quizás salga 20.000 pesos y no sé, digamos, el salario mínimo es de 200.000, o sea, es el 10% de un salario mínimo, es muchísimo. Y obviamente las editoriales se han achicado mucho, están publicando lo mínimo, mucha gente que tenía trabajos en el Estado o que tenía trabajos como docente o como investigador y demás está yendo a la esfera privada, estamos todos trabajando de dar talleres. No sé, es un momento muy angustiante, muy crítico. Por suerte venimos de la marcha ayer del 24 de marzo, que fue multitudinaria, la marcha más multitudinaria que yo fui en muchísimo tiempo, entonces... La marcha de conmemoración y de la memoria de verdad y la justicia. Entonces, yo hoy, por lo menos, estoy como un poquito más esperanzada de que hay un campo crítico popular y con conciencia que no queremos que se destruya todo, ¿no? Que se venda todo y hay que ver si se va armando desde lugares un poco más orgánicos una resistencia. Pero el campo de la literatura está igualmente castigado. Pero bueno, como la literatura siempre es un poco más pobre, ¿no? El cine quizás requiere como de otra estructura y en este momento está muy afectado, pero en el campo de la literatura siento que también lo estamos viviendo.
Claro, cuando tú dices los precios de los libros, para nosotros siempre ir a Buenos Aires sí sería comprar libros, más ahora que viene la feria, ¿no? Del libro a partir del 23 de abril. Pero claro, estamos muy atentos porque sin duda Argentina es un faro de cultura en esta zona del mundo. Hemos sido tan alimentados de lo que ustedes hacen y admiramos y queremos tanto. Yo además estudié en Buenos Aires mi doctorado, entonces como que tengo parte de mi corazón porteño y por supuesto miramos con mucha atención y mucha solidaridad desde acá lo que está pasando. Y ayer efectivamente las imágenes de la marcha por la memoria fueron realmente muy impactantes y también da esta sensación de, ok, no estamos solos, hay mucha gente que está en esa, hay resistencia, así que desde acá les mandamos un tremendo abrazo, Mercedes, y muy atentos a lo que esté sucediendo allá.
Bueno, muchísimas gracias.
Mercedes Halfón desde Buenos Aires, Extranjero en todas partes, los días argentinos de Witold Gombrowicz. Es el libro del que hablábamos, los libros anteriores de Mercedes Halfón, El trabajo de los ojos y Diario Pinchado también están editados en Chile, así que los pueden buscar, de verdad muy muy interesante este libro. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ya regresamos.
Hablando alrededor. Semana Santa llega al Teatro Universidad de Chile con toda la majestuosidad de Un Requiem Alemán de Johannes Brahms. Ven a disfrutar de esta magistral obra interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigido por Juan Pablo Villarroel, junto a los solistas Pilar Garrido y Arturo Jiménez, todos bajo la batuta del maestro Víctor Hugo Toro. Viernes 22, sábado 23, martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de marzo a las 19:30 horas. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Letelier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrit.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este miércoles 10 de abril Hagamos un Trato, Cuenta Conmigo, un especial concierto que reúne por primera vez en este escenario icónico a los destacados músicos nacionales Magdalena Matei, Cecilia Concha Laborde, Manuel Huerta y Alexis Venegas. Cuatro queridos cantores y cantoras con permanente presencia en la escena nacional de la trova y el canto popular. Con un reconocido camino propio y diversas trayectorias, podremos disfrutar sus canciones en solitario, escuchar nuevas y antiguas colaboraciones, sumando voces y guitarras, y sorprendernos con más de alguna presentación especialmente preparada para este encuentro. Los dejamos invitados este miércoles 10 de abril a reencontrarnos con la música de Manuel Huerta, Alexis Venegas, Magdalena Matei y Cecilia Concha Laborde en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19 horas. Inicio del show 19:30 horas en punto. Venta de entradas y más información en Portal Disc y nuestro Instagram @salamastercl.
canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta.
Hermano, canta, quien canta su mal.
del libro, las adquisiciones que hace el Estado para las bibliotecas públicas muestran un 32% de obras de mujeres si tomamos como muestra el periodo 2017 al 2022. En la etapa de reconocimiento y premios se terminan de completar un círculo vicioso que colabora con la falta de referentes para niñas y jóvenes y la sensación de que no hay mujeres en la escena. De los 64 premios nacionales de arte que se han entregado desde 1992, solo 17 han sido para mujeres, es decir, un 26,56 versus el 73,34 de reconocimientos entregados a hombres. Esto es solo una de las cifras. Me metí con literatura porque de eso estábamos hablando con nuestra invitada, pero si hablamos, por ejemplo, según un estudio realizado por el Ministerio de las Culturas sobre el tema, durante el 2017 las mujeres representaban el 74% de la matrícula en carreras artísticas, mientras que en ese mismo campo la brecha salarial es de 21,5. En el Museo de Bellas Artes solo el 12% de la colección de obras son mujeres y en el Museo de Arte Contemporáneo la cifra aumenta a un impresionante 35%. Esas son algunas de las cifras que están en el artículo Mujeres en el Arte, la contienda es desigual, que escribió la directora del Observatorio de Políticas Culturales para el 8M y Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Bárbara?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Yo siempre feliz de reencontrarme con Bárbara para hablar de cosas que a las dos nos interesa, que tienen que ver con la gestión, con la creación, con la construcción de referentes y el aporte de las mujeres a construir sociedades del arte, que es la excusa, ¿no? Aprovechando este mes de marzo, pero luego, por supuesto, también te voy a preguntar respecto a otras cosas. Pero partamos con eso, ¿no? Después del 2018, con el mayo feminista, después la revuelta en 2019, dio la impresión, ¿no?, de que el feminismo y los temas que tenían que ver con el avance en derechos y presencia de las mujeres en todos los ámbitos era algo que efectivamente estaba ya bastante avanzado, pero pareciera ser que no.
Sí, claro. O sea, yo creo que fue un momento además que nos permitió revisar cómo estaba cada área, cada vida, cada ámbito donde se desarrolla la mujer. Volver a poner los temas en el tapete, pero claro, uno empieza a revisar y ve una brecha gigantesca. Y en el mundo de las artes específicamente es bien interesante porque da la impresión que es un mundo más progresista, que las barreras, brechas, las desigualdades podrían no tener cabida, ¿no? Y sin embargo, lo que nosotros encontramos en varios estudios que realizamos fue que había una desigualdad mucho más profunda, más estructural, como con una raíz muy, muy profunda, sobre todo en los ámbitos más tradicionales. Y menos visibilizada, porque uno acostumbra a escuchar de qué pasa con la mujer en la política, qué pasa con la mujer en la empresa. Eso tiene un debate más largo quizás, ¿no? Entonces se ha podido ir avanzando, pero en el mundo del arte era como
¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Pero ahí yo tengo una teoría al respecto, y claro, probablemente porque yo he investigado más en representación de cine.
Exacto.
¿No? Y lo que sabemos ahí, y ahí podemos completarlo, Bárbara, es que mientras hay más plata involucrada, hay menos mujeres presentes.
Tal cual.
Entonces, por ejemplo, en el cine,
por supuesto, se lo pasan más bien a los hombres.
Exactamente. A nivel internacional, en las películas más caras, de hecho, el año pasado la cifra fue menos del 10% de las películas más caras habían sido dirigidas por mujeres.
Exacto.
Pero cuando bajamos al cine más independiente, hay más presencia de mujeres. Recuerdo algunos años haber leído un artículo en Artshock que mostraba que a nivel mundial las mujeres dirigen tantos museos como los hombres, pero de los museos más caros no dirigen ninguno.
Claro, claro, se da mucho eso, sí, hay muchos puntos en común a nivel internacional. O sea, se da primero como un círculo vicioso en que las niñas tienen pocos referentes. ¿Por qué? Porque se habla poco de las mujeres creadoras y no porque no existan. Porque en realidad, en todos estos estudios, nosotros mismos no conocíamos nombres que empiezan a surgir y que tú no los tienes en la discusión. Y luego se empieza a dar como una sutil división sexual del trabajo en la escuela, en la educación superior. Por ejemplo, a las mujeres les incentivan más algunas funciones generalmente ejecutivas, como de organización, que las de creación. En la figura del autor es la que está más lejana, en todos los ámbitos, en escritura, en cine, en música. La figura del creador, del autor, del que piensa, del que usa la cabeza.
Y del que
aparece.
Cabeza.
Sí, esto como detrás de la pantalla, ¿no? Pensando en el trabajo, el autor y el técnico. Pero luego está la función de creación de contenidos, y en la creación de contenidos, en las películas, en la música, sobre todo en las películas, ¿no? Los protagonistas son hombres generalmente, ese tema lo conoces súper bien, hay más presencia, se reproduce un poco en la pantalla y detrás de la pantalla. Entonces lo que nosotros estudiamos fue como qué pasaba detrás de la pantalla, siempre teniendo presente que se da esta relación de quien está detrás de la pantalla y que finalmente se crea. Entonces, uh-huh. ¿qué contenidos se siguen reproduciendo? No aparecen mujeres mayores, aparecen cierto tipo de mujeres. Las mujeres representan papeles de mujeres, digamos. O sea, es como el mundo de
la madre, pitufos, la madre, ¿no? y la doncella por ser rescatada.
Exacto.
Y de hecho, hubo un retroceso, diríamos, de manera importante, especialmente en Hollywood. Salió un estudio hace poco que demostraba que el año 22, el 44% de las películas habían llegado a ser protagonizadas o coprotagonizadas por mujeres. Luego podemos entrar en qué tipo de mujeres.
Claro.
Pero que el 23, eso bajó al 30% de nuevo. Entonces es
como una corriente hacia atrás, ¿no? De
bueno,
retroceso.
Y de hecho estamos viendo una corriente neoconservadora a propósito del efecto Milei. Sí. Parte interesante de los estudios que se han desarrollado es como que quiénes son los votantes de Milei. Y está pasando lo mismo en España. Hay grupos de varones jóvenes que se sienten amenazados por el feminismo y que se están poniendo ultraconservadores.
Claro.
Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de la cultura en ese contexto?
De hecho, a propósito de ese tema, una de las cosas que estamos viendo con preocupación a nivel latinoamericano es la libertad de creación. Es una de las cosas que puede estar en juego en estos movimientos. De todas maneras, y dentro de la libertad de creación, por supuesto, estos temas son los más complejos. Pero además en esta división por género del trabajo, otra cosa que vemos es que en el mundo del arte hay un concepto de calidad que suele ser engañoso. No sé si recuerdas que el año pasado o antepasado, cuando fue la postulación a los Premios Nacionales de Música, en un diario salieron, no sé, 5 fotografías de los autores principales. Entonces algunas voces se alzaron diciendo, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Y un musicólogo muy destacado salió diciendo, bueno, es que no hay mujeres que no estén en este nivel. Es un tema de calidad. Y ese concepto, que lo acuñó muy bien Carla Pinochet, que desarrolló parte de estos estudios, es un concepto en el mundo de las artes tramposo.
Sí.
Porque supone una neutralidad inexistente. Y el caso más claro para demostrar esto, que en España hacían las audiciones para las orquestas como siempre, ¿no? En un escenario, y menos del 25% de los que quedaban eran mujeres. Tuvieron que poner cortinas. Y cuando eso sucedió, cuando ya el que estaba detrás no veía qué sexo tenía la persona, fue el 50%. O sea, argumentaban la calidad, pero no era solo la calidad la que estaba detrás, porque los jurados, las personas que estaban mirando, tenían un concepto, un preconcepto de lo que efectivamente una mujer podía lograr. Y eso, si lo traslada al campo de los autores, es mucho más complejo. La idea de que las mujeres no son capaces de una abstracción para componer, por ejemplo.
No, y además
yo lo he escuchado.
Además que quién mide, ¿no?
Claro.
¿Quién ha medido históricamente? ¿Quién construye el canon?
Hombre.
¿Bajo qué lógicas y cuáles son? Y uno piensa, hace un par de años atrás, cuando el Premio Nacional de Literatura se le dio a Licuria Chihuahua, con todos los merecimientos, ¿ah? Pero todo el resto de la competencia eran mujeres.
Claro.
Y había nombres muy potentes. Entonces, uno puede decir que es lo mismo que a mí se me desarma cuando pienso ya, hay otras áreas en donde la plata lo define, pero en literatura eso es más difícil porque es un ámbito que requiere menos recursos, por lo menos para la producción.
Para escribir, claro.
Luego para la imprenta y difusión y todo aquello. Entonces, hay un montón de cosas engañosas que, y aquí viene el tema, ¿no? Que son construcciones culturales pero que se sostienen culturalmente.
Claro, y además se toma como si el hecho de que hayan pocas mujeres, que además la mayoría de las veces no se visibilizan, no se conocen, no están en Wikipedia, no están en los lugares de visibilización, hace que se pueda argumentar como una causa, un síntoma, que es el hecho de que no están. Entonces dicen, bueno, si no hay mujeres, no hay mujeres. Y lo terrible es que a lo largo de la historia hemos visto cómo hay muchas mujeres que incluso llegaron a ser reconocidas en su época y que las hacen desaparecer, sí, de una manera impactante, como esta...
Alice Guy. Que fue la madre del cine y fue la primera persona que se le ocurrió que el cine podría ser más que registrar.
Exacto.
Antes de Georges Méliès. Y esto es súper interesante, yo lo cuento en primera persona porque yo empecé a hacer clases de historia del cine hace 15 años atrás y todo, no se podía estudiar historia del cine en Chile, entonces yo armaba mis clases solo a libros. Y todos los libros que yo referenciaba eran libros en donde Alice Guy era la secretaria de Gaumont, y ese había sido su aporte, esta señorita que es era la secretaria de Gaumont. Y recién en los 90 empezó a existir muy tímidamente un revisionismo al respecto, y recién yo te diría que en los últimos 5 años la figura de Alice Guy empezó a aparecer con todos los méritos que se reconocen, pero muchos de... Pero de nuevo, ahí de nuevo está la plata. Porque en los años 20, antes de la llegada de Wall Street a poner plata en Hollywood y antes de que Hollywood se transformara en un gran negocio, había muchas mujeres dirigiendo, escribiendo, etcétera. Entonces,
claro, un factor,
porque era un mundo muy alternativo.
Claro, claro, pero ya cuando
llegó la plata,
que entregar la plata a quienes la podían manejar mejor, por supuesto que se optaba por los hombres.
Conversamos con Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales. Bárbara, siendo este el síntoma, y les invito a que entren a observatoriopoliticasculturales.cl y ahí pueden leer en extenso este artículo y también los distintos estudios que se han desarrollado al respecto, muchos de ellos a cargo de Carla Pinochet, a quien le mandamos un saludo. ¿Qué hacemos siendo este el panorama?
Mira, es interesante saber que se están haciendo cosas dentro del ministerio. Hace varios años que se empezó a considerar este elemento en los fondos concursables. Y eso está muy bien. Hace poco empezaron estos criterios en distintos fondos, en Argentina, en España. Por ejemplo, que la trayectoria no sea, los años de trayectoria sean menos, una serie de criterios. Pero yo creo que la mayor necesidad es la visibilización. Es que puedan tener esos espacios de donde la gente las conozca, donde puedan ser referentes, donde se pueda destacar la obra. En general, yo creo que destacar la obra de los artistas es un debe en Chile, pero con mayor razón en el caso de las mujeres.
Sí, bueno, por eso se creó el Festival de Cine de Mujeres hace 15 años atrás, que continúa. Aunque yo no esté ahí, el festival continúa, estén en su fecha para octubre, así que atentos con el FemCine que se viene. Antes de terminar, Bárbara Negrón, me interesa mucho que han salido varios estudios y el tema de la crítica al desempeño de este gobierno en general, pero en particular en cultura, ha estado bastante interesante, digamos, bastante movidita en los últimos días. Ya hemos visto cómo muchas, especialmente actores y actrices que tienen mayor llegada al público, porque son gente que se ve muchísimo en televisión sobre todo,
claro,
han salido a hablar en contra, a defender, a hablar en contra, a defender, y ahí está, ¿no? El movimiento. Y salió también un estudio que de hecho nuestra radio sacó una nota, ¿cierto?, de Fundación Ciudadanía Inteligente, que hizo un análisis de las apuestas y de los aportes que había hecho este gobierno, y en términos de cultura, Fundación Inteligente dice que es un 0% de avance, cosa que tú en la nota cuestionas.
Claro. Claro, lo que pasa es que está el informe de Ciudadanía Inteligente, lo que mide son los proyectos que se transforman en ley, no todo el programa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es solo una parte, no es el 0% de todo el programa, solo de lo que comprometía una ley, pero incluso así, la verdad que son más las promesas que comprometen ley. Nosotros generalmente hacemos el 1 de junio nuestro análisis de qué es lo que se comprometió y qué es lo que se hizo. Evidentemente este gobierno en cultura ha tenido un problema de instalación grande, mayor que el que habíamos visto antes. el hecho de tener tres ministros, bueno, todo lo que ha sucedido ha hecho que sea mucho más complejo avanzar en términos reales para una institucionalidad. Un cambio de ministro es
pero ahí, un mundo. Ahí yo tengo una pregunta al respecto, porque uno podría decir, bueno, en el gobierno de Piñera también hubo mucho cuestionamiento y también esta instalación de que no hay ministra, ¿cierto? Hubo momentos como no tenemos ministra.
Pero yo creo que tenía que ver con la pandemia. Yo creo que ahí es difícil como medir y compararlo, porque el tema de la pandemia era muy fuerte. Uh-huh. En todos los niveles cambian como los indicadores. Entonces, claro, nosotros los medimos de acuerdo a sus propias promesas.
Yo creo que es el tema, ¿no? ¿Es un tema de expectativa?
Sí, totalmente. Yo creo que este gobierno tiene un programa en cultura que era bastante bueno en términos de dirigirse hacia donde uno tenía que dirigirse. Y se ha avanzado poco sin duda, pero no es cero. Se ha avanzado en algunas promesas importantes. Se prometió un bono para trabajadores que sí se entregó. Y había otra promesa que también se había cumplido. Ya en este próximo informe sobre el avance legislativo podemos ver que el 2023 se empezó a mover.
Ahora también.
El primer año no hubo nada de movimiento en leyes de cultura, hoy día ya se está empezando a mover, se está empezando a visibilizar por dónde se va a caminar.
Ahora, ustedes en el observatorio hicieron un estudio sobre eso, me acuerdo, el año pasado también respecto a qué había pasado con el proceso legislativo. Pero a mí me da la impresión, y aquí te pregunto también como experta, es que también hay un tema de comunicación. Porque también. Un tema discursivo, en términos de que incluso aquellas cosas que se hacen pareciera ser que no se comunican. Y uno podría decir, bueno, tampoco los medios más conservadores les dan demasiado espacio para comunicar las buenas noticias, pero también me da la impresión de que hay algo de eso.
Sí, mira, en términos legislativos, el primer año de gobierno efectivamente no se movió nada, y eso fue muy grave porque perder un año cuando tienes cuatro y cuando los procesos legislativos son tan lentos es muy grave. Y este año ya se empezó a mover y efectivamente uno ve que se comunica poco y hay ciertos avances que se comunican poco. Entonces cultura está saliendo hace, yo diría ya 3 años, solamente por el ruido de las malas noticias.
Claro.
Y eso es un problema, o sea, por una parte, qué bueno que se hablen de los temas que es necesario hablar, pero también es importante que haya mejor comunicación. Por ejemplo, la ley de la artesanía que entró, que era uno de los compromisos, ingresó un nuevo proyecto de ley sobre premios nacionales. Que no se ha escuchado nada,
claro.
Por lo menos no, yo no he tenido noticias. Es un proyecto que hace mucho tiempo querían los escritores, de la anualidad del Premio Nacional, porque hace mucho tiempo que está cada 2 años. Entonces, y es un mensaje que ingresó el presidente que debería tener mayor difusión.
Y ahí está.
Y se comunica poco, claro.
Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿eh?
Claro.
Y hay muchas tareas que hacer. Lo bueno es que tenemos organizaciones como el Observatorio de Políticas Culturales que está mirando esto. Antes de junio igual vamos a estar conversando con Bárbara Negrón, pero cuando en junio se entregue ese informe en que se mide básicamente las promesas y los avances, por supuesto vamos a estar conversando con eso. Bárbara Negrón, presidenta, directora del Observatorio de Políticas Culturales, muchas gracias.
Muchas gracias y esperamos estar sacando esta semana el informe legislativo.
Ya, pues vamos a estar atentos a eso también. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos ya porque son las 10:54. Les invito a que se queden en Radio Universidad de Chile. Mañana a las 10 vuelve el semáforo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.